Está con nosotros Gisela, la autora de este proyecto, al cual quiero saludar en nombre de la Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres. Aquí estamos en Radio Nacional LT12. Buenos días, Gisela, y muchas gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alejandra, y a todos y todas los que nos están escuchando.
Bueno, estábamos contando un poco lo que fue la vivencia en lo personal de estar compartiendo este espacio cuando se hizo la presentación de la ley de amnistía, del proyecto de ley de amnistía. Bueno, y contábamos un poco, o yo, la impresión que me causó en lo personal es poder escuchar a Milagro y de poder acompañarla en un momento tan difícil de su vida. Pero lo que quisiera que cuentes un poco a la audiencia es cómo surge este proyecto y cuáles son las expectativas que tenemos con él.
Bueno, por empezar, me parece importante contarles que la amnistía, el proyecto que tiene esta ley, que es una herramienta y una potestad y una facultad que tiene el Poder Legislativo, que tiene el Congreso Nacional, es una herramienta que no se ha usado en estos últimos 40 años, que no se usó del 83 a esta parte. Y a mí lo que me parece importante es aclarar que no se usó, pero no porque no hayamos tenido presos o presas políticas en estos últimos 40 años, ¿no? Que me parece que es un dato importante, sobre todo cuando estamos supuestamente celebrando estos 40 años de democracia, ¿no? Que resulta como raro decir, bueno, celebremos la democracia teniendo presos políticos o presas políticas, en este caso con un nombre propio muy claro que es Milagro Sala y los militantes de la Tupac. A mí me surge la idea de presentar un proyecto porque, a ver, esto es una herramienta que ya existe, ¿no? Pero que no la tenía cercana, que de hecho, como decía, no se está usando. Entonces, la verdad que no es algo que tenía como a la mano. Y estaba leyendo un libro que hablaba sobre la presidencia y la previa, ¿no? De la presidencia de Cámpora, y contaba cómo ya antes de asumir, ya se habían redactado los proyectos de ley de amnistía para liberar a los presos políticos que había en el momento, ¿no? En esa época, en el 73. Y entonces leía y veía cuáles eran las características de la amnistía, ¿no? Que tenían que ser un grupo de personas, que tenían que ser perseguidos políticos. Y entonces cuando lo estaba leyendo yo digo, pero esto es perfecto para Milagro Sala y para los detenidos y detenidas de la Tupac. O sea, como que no podía entender que no se había usado. Y le consulté, yo siempre digo, y lo dije el otro día, vos estabas en la presentación del proyecto, cuando yo salgo con ideas a las reuniones de mi despacho, aspiran, porque siempre les tiro cosas así como de mucho desafío. Y este era un desafío porque, bueno, había que ver qué decía el derecho constitucional, qué opinaban los especialistas, o sea, si se podía, porque si no se había usado era por algún motivo, digamos, pensábamos eso. Y no, la verdad que cuadraba perfecto, que es para un grupo de personas, que son perseguidos políticos, que lo que hace la amnistía en el momento que se convierte en ley es como borrar el delito, decir acá no hubo delitos de los que están acusados, y si fueron condenados se cumplieron la condena y ahora están en libertad porque se cumplieron la condena, la amnistía igual se aplica, entonces le quita a la persona los antecedentes que les puedan haber quedado por haber estado condenado. Con lo cual era como, digo, cuadraba perfectamente como una herramienta constitucional que no se había usado y que me parecía fundamental de aprovechar y usar. Entonces, bueno, ahí presentamos el proyecto, consultamos, bueno, estuve consultando con Zaffaroni, con Eugenio Zaffaroni no pudo estar porque estaba de viaje, pero ya quedamos en hacer alguna audiencia pública. La idea, además, es, sabiendo que es muy complejo para nosotros lograr el funcionamiento del Congreso con la oposición que tenemos que está obstaculizando permanentemente la tarea, pero sí mantener el tema vigente y en agenda, ¿no? Porque también tenemos que hacernos cargo que nosotros en el 2019 teníamos una plataforma electoral y en esa plataforma electoral y en esas promesas de campaña estaba la libertad de Milagro Sala. Bueno, todavía estamos a tiempo.
Me parece una idea muy importante, no, bien lo mencionabas, ¿no? Muy pocas veces usada, pero que en este contexto encuadra en forma, me parece muy, muy lógica, y la militancia que se va a tener que hacer del mismo también es muy importante porque, como también lo mencionabas, es muy difícil que la oposición se siente a conversar, a charlar, a analizar, más teniendo en cuenta que Morales está hasta proyectándose con alguna pretensión de ambición a postularse como presidente de la nación, con esta extrema derecha que cada vez juega más fuerte sus dados en esta situación. Pero nos interesa Milagro, todos los organismos de derechos humanos y todos los que estamos en el campo nacional y popular, sabemos que tenemos una gran deuda con esta mujer y con toda su organización. Ella a lo mejor es la cara más visible, es la persona que ha tenido la mayor estigmatización en todo este proceso, pero Milagro es la mujer que ha cambiado Jujuy.
Sí, absolutamente, que lo cambió y que lo destrozó en los últimos años, ¿no? Yo estuve ahora el 8 de marzo, la fui a visitar para hablar justamente de este proyecto que quería presentar, y fue la primera vez que yo hice el recorrido por los barrios y las construcciones de la Tupac, por todo lo que se había construido y todo lo que Morales empieza a destruir sistemáticamente desde el momento que asume la gobernación de la provincia. Por eso, está buenísimo si pueden y le dan ganas de leer los fundamentos del proyecto, porque el proyecto de ley es muy simple, son tres artículos y es muy simple, pero después los fundamentos son muy interesantes porque hacemos un recorrido de cómo empieza esa persecución, por qué decimos que es una persecución y cómo hay un plan detrás de esa persecución, ¿no? Y yo me atrevo a decir un plan sistemático de destrucción, en este caso de la Tupac, y después lo podemos traspolar esto a lo nacional y decir que también hay un plan sistemático de querer destruir cualquier proyecto nacional popular que haya en la República Argentina. También me atrevo a decir en la región, porque lo han intentado y lo sabemos. Por eso también celebramos con la alegría que celebramos que hoy sea Lula nuevamente presidente en Brasil, ¿no? Porque sabemos que estuvieron mal, Lula hasta estuvo preso. Con ese plan sistemático de querer destruir los gobiernos porque no destruyen cualquier tipo de gobierno. Entonces hay un plan con un objetivo y con ese objetivo se están organizados y planificados. Con la complicidad clave de dos patas fundamentales, que es los medios de comunicación y la justicia. Sin esa complicidad no se puede llevar adelante ese plan. Y Milagro es un ejemplo de eso, de ese plan. Es el ejemplo de cómo los medios la estigmatizaron, la demonizaron, porque casi te digo, bueno, acá yo soy diputada nacional, pero por la Ciudad de Buenos Aires, vivo en la Ciudad de Buenos Aires. Milagro sale mala palabra en la Ciudad de Buenos Aires. Es como si estuvieras hablando del Chapo Guzmán, o sea, directamente. No sé si me explico la dimensión de lo que han logrado.
Sí, es mujer, negra, India, aborigen, pobre, todo. Sí.
O sea, una combinación fatal y encima con ideas alocadas de justicia social y que las personas tengan techo, que tengan educación, que tengan salud y que se metan a una pileta. Una cosa imperdonable.
Pero ha tocado hasta los más profundos, beneficios de la sociedad jujeña, porque ella ha hasta logrado bajar el precio del metro cuadrado en la provincia ante su excelente gestión cuando le tocó hacer, por ejemplo, vivienda, simplemente por dar un dato.
Pero claro, pero además construyó no solo viviendas, barrios enteros. Cuando digo barrios enteros, son viviendas, material, con todo, y barrios donde había escuelas, donde había atención sanitaria, barrios donde se hizo una pileta acuática, un parque acuático para los vecinos y vecinas de la zona. Digo, un barrio completo, entero, con centros culturales, con teatros. Digo, es enorme. Digo, y una zona que, por eso baja el precio del metro cuadrado en Jujuy, porque en esta zona, que estaba obviamente deshabitada y eran solo terrenos, en estos terrenos no los quería nadie, porque decís, bueno, ¿por qué estaban ahí en el centro, en la capital jujeña? ¿Por qué no se los aprovechaba para construir? No, porque había que hacer toda una construcción de todas las cañerías, de la obra que hicieron, no es solo la vivienda. O sea, se metieron debajo tierra para poder pasar las cañerías que eran necesarias de pasar, que nadie lo quería hacer porque salía mucha plata y era mucho trabajo. Bueno, la Tupac lo hizo. Entonces ahí se modifica el escenario y empieza a tocar, bueno, los intereses que siempre existen y que hay que, bueno, tener toda esa valentía y toda esa organización para poder llevar adelante lo que llevó adelante Milagro, que bueno, no se lo perdonaron y no se lo perdonaron de tal manera que inventaron 13 causas, que la tienen presa hace 7 años, que la estigmatizaron, la demonizaron y la convirtieron para muchos y muchas argentinas, lamentablemente, en un demonio. Y con esto, digo, por un lado demonizan y por otro lado disciplinan, porque demonizan para los que creen que Milagro Sala es un monstruo. Y después disciplinan para quienes creen en Milagro Sala y le dicen, bueno, no, ojo, mirá que si es de Milagro Sala, terminas como ella.
Exactamente. Y no es casual que también las mujeres seamos las más perseguidas políticas cuando nos atrevemos a decir que no al gran status quo o al poder central, ¿no?
No, absolutamente.
Ese círculo rojo.
Lo de Milagro. Mira, lo de Milagro. Lo de Cristina no sería así si fueran varones. Eso estoy segura.
Acá en la provincia de Corrientes la tenemos a Angelina Lesiuk, también víctima de atreverse a decir que no al poder central de la provincia. Así que también años presas y sigue con domiciliaria en este momento. Bueno, Angelina es otro caso.
Bueno, lo seguiremos también, el caso. Yo la verdad que no estoy interiorizada. Me hago cargo de, bueno, a veces uno no puede estar en todo, pero cuando surge la punta me parece que está bueno empezar a tirar el ovillo. Así que si ahora vos lo tiraste acá, me voy a meter un poco con el tema también a ver qué se puede hacer. Pero la verdad que el hecho de ser mujer es un factor enormemente condicionante para cuando empieza a enfrentar a los factores de poder. Yo no tengo ninguna duda que son atacadas por lo que hicieron y además son atacadas por ser mujeres. Es una combinación, no es una sola cosa. Es la combinación de las dos. Y tenemos el escenario de Milagro Sala hoy con esta posibilidad, con este proyecto que habrá que militar. Como decía, estaba Cintia García en la presentación del proyecto y dijo algo muy interesante. Las leyes que incomodan y que por lo general las leyes que incomodan son las que buscan justicia social, ¿no? Y esta es una ley que busca esa justicia también. Son las leyes que más hay que militar, como por ejemplo ya recordaba la ley del aborto, que bueno, que sin militar en organización no hubiera salido esa ley probablemente.
Sin lugar a dudas.
Claro, y esta es una ley que requiere de organización y de militancia. Y bueno, dimos el primer paso el jueves con la presentación del proyecto. Ahora tenemos que seguir, no solamente sosteniendo la agenda, sino organizándonos por Milagro y por la democracia. Porque yo lo dije el otro día en la presentación, lo digo cada vez que me hacen una entrevista, cada vez que tengo la oportunidad. Yo, esto, bueno, le ponemos un nombre propio porque es una persona y un grupo de personas que están detenidas injustamente. Pero esto es un problema que tenemos los argentinos y las argentinas. En democracia, presos políticos, no. ¿Cómo naturalizamos que en la democracia haya presos políticos? Eso era lo que pasó en la dictadura. Y está mal, y en democracia está peor. O sea, es como, ¿cómo vamos a sostener, a festejar 40 años de democracia teniendo presos políticos que están encerrados porque se le da la gana al Poder Judicial y a otro poder político que se quiere imponer por sobre otro proyecto y se impone de esa manera? Pero es imposible que naturalicemos eso y que reduzcamos la democracia a solamente ir a votar y ahora a que nos hagan creer que elegimos a las personas que queremos, porque en definitiva, proscribiendo a Cristina, ya ni siquiera podemos elegir a las personas que queremos.
Exactamente.
Después Cristina decidirá si quiere o no ser candidata, pero tiene que tener la libertad de elegir si quiere o no quiere ser candidata, no que la justicia, esta justicia que aparte, mira, Alejandra, que para mí es muy impresionante. Todas las encuestas, de imagen, viste, de los poderes, del legislativo, todas las encuestas dan que el 90% no cree en el Poder Judicial. Que la gente no cree. Los argentinos y las argentinas no creemos en el Poder Judicial, 90%. Ahí no somos todos ni kirchneristas, ni peronistas, ni tupaqueros, ni nada. El 90% es mucho más lo que somos nosotros, ¿no? Pero resulta que esa mitad, ese 90%, después cuando la justicia en la que no cree dice Milagro es una delincuente, dice que sí.
Bueno, ahí hay una tarea muy importante de los medios de comunicación, ¿no? Ahí,
es una pata fundamental.
Sí, nosotros siempre acá en el programa remarcamos, ¿no?, el hecho de que si hay un poder que nunca pidió disculpa ni perdón, ni se lamentó por los delitos cometidos durante el genocidio en nuestro país, durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica, es precisamente el Poder Judicial. Jamás pidió disculpa, jamás blanqueó su complicidad dentro de ese nefasto plan sistemático de exterminio que hemos tenido en nuestro país. Es una gran deuda de la democracia depurar ese poder judicial. No sé si la palabra depurar sería la exacta, pero sí poder poner blanco sobre negro sobre las situaciones que ocurren en forma cotidiana en el poder judicial.
Sí, y te voy a agregar, yo creo que tampoco pidió perdón, nunca jamás pidieron nunca perdón los medios de comunicación, porque también hubo complicidad de los medios de comunicación y silenciaron absolutamente todo lo que pasaba. Porque sabemos claramente que y esto es una consigna, que lo que no se nombra no existe, y si no te nombran en los medios no existís, y después depende de cómo te nombren, existís de una manera o existís de otra. Entonces los medios de comunicación también fueron cómplices de la dictadura,
sin dudas.
Así que, bueno, en ese escenario,
mientras que vos hablabas, me reflejaba la tapa, ¿no?, de Clarín, que de esa época, ¿no?, asume el presidente de la nación, bueno, y toda la cantidad de enfrentamientos, entre comillas, que ellos afirmaban que sucedía cuando los asesinaban, los acribillaban a nuestros compañeros en las calles de nuestro país. Bueno, ahí tienen mucho. Es un tema verdaderamente muy, muy interesante, que a nosotros nos convoca muchísimo. En el caso especial, ahora vamos a seguir este proyecto, lo vamos a militar y dentro de poco te vamos a volver a llamar para que nos cuentes cómo va avanzando esta situación, y vamos a interpelar también a los representantes de la oposición para que se expresen y para que digan lo que opinan y que den la cara, porque muchas veces lo que hacen es vaciar el Congreso y no dar la cara y no decir qué es lo que está pasando. En realidad son más actores de los medios de comunicación que la obligación y el compromiso que asumieron ante todos los argentinos de legislar. Muchísimas gracias.
Y aparte que se sienten, que den la cara, como vos decís, que den el debate y después que voten de acuerdo a sus convicciones. Que voten en contra.
Exacto. Pero no.
Y que paguen el costo del voto. Pero bueno, es como vos decís, son actores de televisión y no son los representantes del pueblo, que es lo que el pueblo les delegó, ese poder para representarlos. Pero bueno, que sigamos en contacto y que movamos el proyecto y nos organicemos para visibilizarlo.
Muchísimas gracias.
Gracias a vos, Alejandra. Abrazo.